Lo despertó, ¿verdad? Y grita mucho Juan Berique, ¿no? Pero lo amamos de todo modo, ¿no? Ahí le dice que el amor cubre una multitud de pecados. Entonces vamos, no te creas, ahí está su hija, por eso lo digo. Sé que ella le lleva el mensaje para atrás, que lo amo muchísimo. Yo no sé ni dónde estoy aquí esta mañana, pero ya mismo encontramos un versículo aquí para leerse. Creo que es el capítulo 3 de Daniel. Capítulo 3 de Daniel y ¿está qué? Sí, wow. Hasta yo mismo me asusto. Era uno de mis sueños de oír mi voz así, vocerón. Bueno, como ninguno de los pastores está aquí, pues vamos a relajar un poquito, ¿no? Cuando ellos están, que está, bueno, hay uno allá atrás, yo creo, uno por ahí, ¿no? De todos modos, como iba diciéndole yo, en el templo, vamos a leer el versículo 12. Yo quiero nada más compartir dos, tres cosas que creo que son importantes para nosotros, especialmente ustedes que están en la escuela, en la universidad, que están jóvenes y que tienen que desarrollar su vida y desenvolver su vida en un mundo que tiene tanta distracción y tanta diversión en todo lo que uno ve en el mundo. Hay 20,000 cosas que tú puedes hacer para tener un buen tiempo. Y entre todo eso tú tienes que escoger cómo tú vas a vivir tu vida. Porque todo lo que tú hagas hoy va a determinar a dónde tú llegues mañana. Por supuesto que la mayoría de ustedes que están en la escuela o en la universidad, la tirada que tiene el mundo es que si tú tienes una buena educación, si tú te preparas, si tú haces lo mejor que tú puedes, mañana tú vas a tener mucha plata y vas a ser un hombre o una mujer próspera. Pero la plata necesariamente no te hace próspero, te hace rico. O sea, te da la habilidad de comprar muchas cosas y de hacer muchas cosas, pero no te da prosperidad. La prosperidad es otra cosa. Y la gente no entiende eso. Entonces, la tirada hoy en día, donde quiera que yo voy, es de lo que van a hacer con su vida y cómo van a prosperar y cómo van a salir adelante y cómo van a tener plata y van a ser empresarios y van a ser ejecutivos. Y se olvidan de una cosa, que puede ser el ejecutivo más grande del mundo y el fracaso más grande del mundo a la misma vez. Puede ser el hombre más rico y puede ser el hombre más fracasado y más miserable que hay en toda la tierra. Entonces lo que tú necesitas es, tú necesitas decir, ¿cómo puedo yo ser un hombre, una mujer exitosa, pero en Dios? Sirviendo al Señor, siguiendo a Dios, cumpliendo con Dios y a la misma vez disfrutar mi vida y tener éxito en la vida. Y a veces eso es difícil, especialmente para ustedes que son más jóvenes y que tienen tanta distracción y tantas opciones para divertirse hoy en día. Y tú hablas con los jóvenes a veces y lo que les duele a ellos más es que ellos pudiendo divertirse en tantas cosas, dicen, la iglesia nos prohíbe de hacer esto y nos prohíbe de hacer lo otro. Y yo les digo, la iglesia no te prohíbe de hacer nada, tú vas a hacer lo que te pegue la gana de todos modos, o sea, ¿no? El que quiere irse a bailar esta noche, se va a bailar esta noche. El que quiere irse a fiestar, se va. Nadie lo para. Pero hay cosas que tú puedes decidir por tu propia opción. Este hombre se ve mejor hoy porque está su esposa a su lado, ¿no? ¿Te entiendes? Anoche se veía triste, se veía sacado de onda, se veía como que, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Hoy viene con autoridad. Se siente todo un señor, ¿no? Buena onda, ¿no? Tu esposa, de buena onda tu esposa, ¿no? Tú también, ¿no? Sale. Entonces, vamos a leer del verso 12 y vamos a ver si aplicamos dos o tres cositas aquí en esta mañana. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones o reyes, la Biblia le daba los nombres más raros a la gente. ¿Qué pasó con Pepe, Pedro, Tomás, Juan, Chelo? No. Imagínate, dice, estos varones o reyes no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, mira, aquí te va un nombre bien machina así. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Cualquiera que tiene ese nombre puede tener ira y enojo, ¿no? Fácilmente, ¿verdad? Dice, entonces dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, fíjate lo que le pregunta el rey, le pregunta a ellos. Y es la pregunta que el mundo te hace a ti, es la pregunta que todo el mundo te hará a ti. ¿Es verdad que tú eres un cristiano? ¿Es verdad que tú vas ahí? ¿Que tú dices que Cristo es tu Salvador? Eso es algo que te lo va a preguntar mucha gente. Dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y más vale que tú te vayas formando una respuesta válida para tú contestarle al mundo, ¿no? O sea, que tú te vayas formando un criterio y una base para tú decirle a ellos, mire, no solamente voy a la iglesia, no solamente asisto a ese lugar, pero así está el rollo de mi vida, y que tú le puedas contestar a ellos, ¿no? Dice, ahora pues, y ahora le dice, le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos le responden a lo que el rey le dice. Y su respuesta es una respuesta bastante inteligente, bastante basada en la Escritura. Ellos estaban ya convencidos de lo que ellos iban a hacer. Y es una de las cosas que cada uno de ustedes tienen que estar también convencidos de lo que ustedes van a responder y lo que ustedes van a hacer, ¿no? En la vida, ¿no? Ay, estoy dormido todavía. Les confieso que anoche me fui y dije, me voy a quitar la ropa por al rato, ¿no? Y me acosté en la cama, dije, nomás déjame agarrar ánimo y visión para esta cama ahorita, ¿no? Y ahí se me fue el avión ahí, hasta esta mañana que aterricé de pie y dije, ¿dónde estoy? Miré, eran 10:30, y bajé para abajo a echarme un cafecito y ahí estaba ya esperándome, ¿no? Y me dijo, tienes 5 minutos para irnos, ¿no? Entonces estaba bien cansado y todavía estoy así medio mareado, ¿no? Pero ahorita voy a agarrar la onda, ¿no? Espérate. Chispas, mano, para que salga la máquina ahí, ponlo en la internet, para que la gente vea puertorriqueño, mano. Tú también, ¿no? No le tires dardos ni nada, ¿no? Entonces es algo que cada uno de ustedes va a tener que hacer. No importa, porque miren, tú le preguntas algo a algunos jóvenes ahora y lo primero que te hacen es te hacen así. Yo le pregunté a uno ayer, ¿estás casado? Me miró. Son aracán el relajo, son bien expresivos ustedes. Son bien, hablan mucho, dicen mucho, tiran rollo, ¿no? ¿Te entiendes? Pero cuando a la mera hora de preguntarle algo, oye, ¿y qué crees de la Biblia? Y sufren para hablar algo de la Biblia. Le dicen, ¿qué crees de esto? Y después ves el mismo tipo que no te atreves a decir nada, lo ves allá con tres chavitas y está volado, man. Parece que le dieron una pastilla de perico. Y aquí tú le dices, ¿qué tú crees de Dios? Y dice, bueno. Y ya dejó de creer. Dejó de pensar. O sea, está atónito, hermano, ¿no? Y es el asunto, ¿no? Entonces, Dios requiere de ti o demanda de ti que tú tengas una buena respuesta cuando la gente te pregunte. Que tú tengas una respuesta más de simple y sencillamente, yo voy a la iglesia y yo le sirvo al Señor. Que a veces tú puedas decirle a la gente, ¿por qué es que tú decidiste servirle al Señor? ¿Por qué es que tú vives con pasión para Dios? Le pregunta uno a un hombre que está casado y le dice, ¿por qué te casaste con? ¿Qué viste en ella que te hizo quererte casar? No, no vaya a decir, ¿no? Calmado. Porque yo ya le pregunté cuando estábamos en tu casa una vez, yo le pregunté. Entonces, pues, pero hace poco le pregunté a alguien así, y aquel se fue a explicar en detalle todo lo que vio en su esposa que le gustó y todo. Y yo dije, no, si no es para tanto, mano, nomás di que la amas, que la quieres. Pero él tuvo que haber, él puede explicar eso, ¿no? Debe de explicar él cómo se enamoró de ella. Fernando dijo, yo, mira, Fernando esa noche dice, yo vi a Mildred y yo sé que esa va a ser mi esposa. Y yo le dije, estás loco, chico, duérmete. Que me vas a meter a mí en un problema allá con los de Castillo el Rey, porque van a decir que fui yo que estoy animándote, ¿no? ¿Te entiendes? Y él dijo, no importa, esa va a ser mi esposa. Y yo le dije, pues tú crees que no le debemos, de, aunque sea, darle una pizca de así para que ella sepa una pista, aunque sea. Me dijo él, no le digas nada, es la mujer que Dios tiene para mí. Al otro día estábamos sentados comiendo, yo miraba a Mildred, yo lo miraba a él, miraba a Mildred, yo miraba a él, yo dije, qué abismo tan grande. Y esa noche le dije, ¿estás seguro? Me dijo, estoy completamente seguro. Yo digo, que te vaya bien, man. Dice, ahí están casados. Ahora Mildred me dice, todo mi sufrimiento te lo debo a ti. Y yo le digo, se te fue el avión con el flaco este. Bueno, ya no está tan flaco, ¿no? Pero, entonces, tú tienes que decir, tú tienes que poder decir. Fíjate lo que el rey le dice. Él dice, hay unos varones judíos aquí que no quieren doblar sus rodillas, que no quieren adorar tu Dios. Fue lo primero que le dijeron. Dice, se le hacía raro porque todo el mundo dobló sus rodillas. Y en esta vida todo el mundo se cede tan fácil a todo lo del mundo. Ya es muy común, ya es muy, muy ordinario que la gente diga, homosexual, pues no es nada ya para la gente. Aquí ahí en Puerto Vallarta vino un crucero lleno, 100% lleno. Yo creo que hasta el capitán era homosexual. Todos llegaron ahí. 3,800 pasajeros homosexual y lesbianas, todos con parejas y todos ahí revueltos. Lo recibieron como si fuera la cosa más grande, un show espectacular. ¿Por qué? Porque ya no, al joven, a la señorita, se le hace muy fácil todo lo que el mundo ofrece. Entonces, cuando tú estás ahí y la gente dice, y tú dices, yo no voy a hacer eso, lo primero que viene a la mente de la gente, ¿y por qué no? Si es lo común, es lo ordinario, es lo de todos los días, ¿por qué tú no lo puedes aceptar tan fácil? Tú vas a ver una película en el cine y es muy común que haya sexo y haya desnudez y haya de todo, haya malas palabras. Yo fui yo estaba en una ciudad donde hay teatros, muchos teatros, y me dijeron una gente, nosotros queremos ir a ver una obra de teatro. Entonces no habían boletos y dijeron, pues vamos a ver un show de un cómico, de un comediante. Y yo dije, está bien. Y yo le dije, pues le voy a advertir antes, no me voy a sentar ahí por 2 horas, 30 minutos a oír a un tipo hablar malo y contarme chistes vulgares. Así es que yo me voy a llevar el auto que yo tengo también. Y dijeron ellos, pero si es un comediante. Y digo, bueno, si ustedes se quieren sentar ahí y exponer su espíritu y su corazón y su vida y su mente a oír toda esa, está muy bien, es su opción. Yo me voy a llevar mi carro y denme una llave de la casa. Y me dijeron, está bien. Y iba todo lo más bien al principio. Ya después el tipo se mandó a hablar pestes y media y yo me paré y le dije, ahí nos vemos. Si quieren le dejo algo preparado de comida en su casa para que coman cuando lleguen. No, nosotros vamos a cenar. Y al otro día estaban sentados así en el desayuno tomando café y me dijo él, oye, la verdad que todos los cristianos que nosotros hemos llevado, hasta predicadores, nunca se han salido de un cine ni de nada que lo hemos llevado. Yo dije, bueno, está bien, o sea, es su opción. Tú puedes oír lo que tú quieras, lo que te pegue la gana, pero yo no puedo. Yo no quiero sentarme y oír un tipo hablarme malas palabras y yo sabiendo que estoy pagando $75 también para estar ahí, me revuelve el estómago, me da coraje, me dan ganas de ir y bajarlo. Entonces, como no quiero ir a la casa y pagar $7,500 para fianza, mejor me voy para mi casa y ya estuvo. Pues yo no quiero ir a ese tipo ahí, hable y decir cosas de las mujeres y todo el mundo ahí, ja, 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 con su esposa, ja, 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 y el tipo insultándolos a todos. Me fui y al otro día el tipo me dijo, dime la verdad, ¿por qué te fuiste? Yo dije, bueno, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y Dios me da a mí el privilegio, el poder, la autoridad de yo escoger qué es lo que voy a escuchar. Tú lo quieres escuchar, escúchalo, ¿qué me importa a mí? Allá tú y Dios, pero yo no lo quiero escuchar. Ni tampoco voy a llevar a mi esposa a oír a un tipo defamar a las mujeres y hablar de las mujeres como que son basura y reírme con él. No, yo tengo otras, yo me quiero reír, yo me puedo reír de otras cosas, yo puedo divertirme de otra forma. Tiene que haber una forma de yo gozar mi vida y todavía mantenerme con Dios y servirle a Dios y honrar al Dios que vive dentro de mí. Y tú tienes que saber eso. Entonces, pero son tantas las cosas que se hacen muy fácil, ¿no? En la vida. Entonces, cuando vinieron ellos y le dicen, oye, hay 3 jóvenes. Se le hacía raro al rey que hubieran 3 jóvenes que no doblaran sus rodillas, que no se sometieran al Dios de él y a la estatua que él puso. Y cuando ellos dicen, hay 3 tipos que no, él se enfurece. Porque él dice, ¿por qué no? Y nosotros tenemos esa habilidad de enfurecer el ¿cómo se dice? Se dice el consenso de todos. ¿Cómo se dice cuando todo lo que todo el mundo piensa? ¿Cómo? No, vete a tomar fotos para allá, me vas a confundir. Yo que estoy confundido y tú confundido también, 2 confundidos producen más confusión. Bueno, el pensamiento común de todo el mundo, el consenso, ¿no? Tú te vas en contra de eso. Oye, si todo el mundo piensa de esta manera, ¿por qué nosotros no podemos pensar de esta manera? Y cuando tú encuentras a alguien que piensa en contra de la forma de pensar común, lo primero que la gente dice es, ese es raro, ese es diferente. Porque antes la gente pensaba, oye, violación es algo raro. Ahora violación es algo que se practica en todas las discotecas del mundo. Es común. Es común que si una muchacha entra a una discoteca, la probabilidad de que ella sea violada es muy alta, como era hace 25 años atrás. 25 años atrás era una en mil. Ahora, de cada 10, son 4 que pueden ser violadas en una discoteca. Acaba de desaparecerse una chamaquita de 18 años en Aruba, que fue con sus amigas. ¿A qué iban? Iban de bar en bar. Una chica educada, buena, buena familia, todo. Desapareció completamente. ¿Por qué? Porque en todos estos lugares donde hay spring break, lo que ellos le dicen, el break de spring o de primavera. Yo estuve en Cancún me tocó en Cancún una vez. Dios mío, cuando en el medio de spring break, y el pastor que me invitó me dijo, te puse un hotel ahí, pero mira, lo único que hay jóvenes. Mira, yo le decía a mi esposa por teléfono, yo estoy escondido, yo soy rehén aquí en este hotel, yo no puedo salir, por donde quiera que salgo hay pecado. Y mi esposa se reía, me decía, pues no salgas mucho. Yo le dije, no, yo salgo con una venda en los ojos. Porque cuando tú salías para afuera, era la cosa más descarada, pero es común. Y las familias le dan plata a sus hijas y a sus hijos para que se vayan. Y saben que están teniendo relaciones sexuales, saben que pueden salir en la televisión media desnuda y todo. No le importa, porque es algo común, es algo que todo el mundo lo está haciendo. Y cuando se para una chica, un chico y dice, que yo no voy a hacer eso. Tú sabes lo que dicen, tú eres rara, tú estás mal, tú estás fuera de lo común. Y sabes que nosotros sí tenemos que estar fuera de lo común. Nosotros sí tenemos que hacer, pararnos firme y decir, yo de aquí, de esta raya, no me paso para acá, porque Dios no me lo permite y Él me da el privilegio de yo escoger que no voy a pasar para allá. Y dejarnos de jugarle a Dios mío, ayúdame. No, ayúdate tú a decir, Dios me dio el poder para yo escoger mantenerme sobre este lugar en vez de pasarme acá. Pero es común, es lo normal. Yo tengo una nietecita, tiene 15 años. Está preciosa. Entonces ella me dijo a mí, abuelo, yo quiero ir a un viaje. Entonces yo le dije, ¿tú quieres ir a un viaje de spring break? Y me está bajando la lana, ¿no? Me dice, yo quiero a ver si tú me financias, ¿no? Entonces yo le dije, ¿te financia tu mamá, tu familia? Y dice, ¿tú eres mi familia? Y yo dije, no. Yo no soy así, familia inmediata. Hay otros que tienen la responsabilidad antes que yo. Y entonces yo le dije, ¿por qué tú quieres ir a un spring break? Y ella me dijo, tener un buen tiempo. Pues todo el mundo cree que eso es tener buen tiempo. Entonces yo le dije, te hago algo. Te llevo en un viaje yo a donde tú quieras ir, tú y yo. Me salió peor. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, órale. Yo dije, ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, bueno, tengo varias opciones. Me dice, Italia, Francia, España, la República Checa, Moscú. Y yo le dije, bueno, pero eso es cada año, ¿no? Uno cada año. Y dice, no, hacer un recorrido así. O llévame a un viaje de aventura a Australia. Yo dije, ¿cómo aventura? Dice, haciendo de kayak, tirándonos de montaña, buceando con los tiburones, agarrando víboras, ¿no? Y yo dije, vamos a mandar a tu abuela contigo. Y mi esposa dice, ¿te estoy oyendo? Y yo dije, sí, pero a llevarla al aeropuerto. No te adelantes tanto, mujer. Pues imagínate. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo le quiero enseñar a ella que hay una diferencia. Entonces, ahora mismo estaba en un campamento. Mi hija está en la iglesia, pero no está. O sea, Mónica va a la iglesia, está ahí sentada, está escuchando. Ella no se quiere alejar tanto, ¿no? hasta eso tiene un poco de inteligencia. Ella me dice, yo no me quiero alejar tanto porque yo sé que me puedo ir mal, pero ahí está. Entonces ella está chiquitita, va y escucha. Ahora estamos en un campamento y viene una noche ella bien agüita y me dice, todos esos muchachos aquí son cristianos. Yo le digo, bueno, yo no sé, algunos de ellos sí, algunos no. Ella dijo, hay muchos de ellos que no son cristianos. Me dijo, por la forma en que hablan y por las cosas que dicen que hacen. Fui, me impactó. Una chamaquita de 13 años y me está diciendo a mí, ella no es cristiana como tú, ellos no son cristianos como ustedes, ellos son cristianos diferentes a su propia manera. Entonces yo me senté con ella y yo le dije, mira, todos estos chavitos que están aquí son de diferentes familias, diferentes. Dice, yo no sé a dónde está cada uno, pero mi trabajo aquí es de yo predicarle y yo compartir con ellos. Entonces ella me dijo, yo sé, pero nada más te quiero decir que no todo el mundo que dice que es cristiano, porque luego se salen afuera y dicen y hacen y se meten en cosas que no se deben de meter. Entonces, ellos entienden eso. Aún los muchachos que no sirven al Señor y que no, ellos saben cuando tú estás con tu Biblia, que tú sales de la congregación y luego tú estás allá con ellos. Ellos saben si tú le sirves a Dios o no, por tus acciones, por tus palabras, por tus actitudes. Entonces, cuando el rey llama a estos tres chicos, lo primero que él le pregunta, es verdad, o sea, es la verdad lo que esta gente me dice, que ustedes no quieren hacer lo que todo el mundo está haciendo. Y los jóvenes tuvieron que decirle, es verdad. ¿Y qué tiene? Y muchas veces nosotros nos sentimos en la minoría y nos sentimos solitos enfrente de todo el mundo diciendo, es que soy cristiano. Hasta nos da pena decirlo, ¿no? ¿Entiendes? Yo tengo que a veces que decirle a gente, yo y mi amigo, años atrás, le estaba contando yo a Fernando ayer, un amigo mío que es pastor, ahora nos estábamos acordando, el primer viaje que yo hice con él, estamos en un avión y estamos caminando por el avión con unos refrescos, porque en ese fue cuando los 747 primeros salieron, que había un bar arriba y tú ibas y podías jugar en las mesitas y eso. Podía jugar baraja, dominó, lo que quisiera, y ahí tomaba refresco, y estaba muy grande el avión, y en ese tiempo apenas habían salido, en los 60, y me recuerdo que nosotros íbamos ahí con unos refrescos y nos topamos con dos muchachas, y una de ellas dijo, Raúl, y fue corriendo y lo abrazó y le dio un beso, y yo, imagínate, el discípulo y el maestro, ¿no? Entonces yo miré a su amiga y yo dije, venga, mi beso también. ¿Qué pasó? O sea, yo ahí, solito, triste, y yo dije, véngase para acá usted también. A ver, yo, sígala, su maestra también. Y me recuerdo que mi amigo me dijo, oye, esa muchacha, yo vivía con ella hace tiempo. Y yo le dije, pues, ¿y eso es malo o bueno? Pues yo estaba apenas comenzando a servir al Señor. Y él me dijo, manito, tienes que orar porque estas mujeres están bravas. Y dicen que cuando nos bajemos del avión, que nos vayamos con ellas. Y yo le dije, ¿y qué vamos a hacer, maestro? Y él, saltamontes. Y yo le dije, estoy listo para saltar. ¿Y sabes lo que me dijo él? Me dijo él, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros somos hombres cristianos diferentes. Y yo le dije, como buen discípulo, yo hago lo que usted haga, maestro. Y él me dijo, pues entonces dale para allá, para tu asiento. Y ahora lo estábamos acordando, y la esposa de él estaba ahí. Yo le dije, casi me lo llevan, me lo arrebatan de la mano. Y la esposa decía, él nunca me había dicho eso. Y yo dije, sufrimos en ese avión. 4 horas, ellas pasaban para acá y nos decían, ¿qué onda? ¿Se avientan qué? Y yo decía, tienen que hablar con mi maestro, yo nomás soy discípulo. Lo que él haga, yo hago. Y ahora me doy de cuenta que mi amigo me dijo, ¿sabes qué? En cualquier otro momento nos íbamos, pero somos cristianos ahora. Y yo dije, no, yo lo sé. Yo le dije, yo estoy listo. O sea, Y ahora me preguntó, si aquel día yo me hubiera ido, yo dije, yo también me hubiera ido, tú eras mi maestro. Pero no. Entonces tú tienes que decir, oye, hay tres jóvenes ahí, ellos no están haciendo lo que hacen los otros, ellos no están corriendo en la misma corriente, en la misma dirección, ellos están corriendo en una dirección opuesta, ¿y por qué? Y cuando el rey lo llama, le dice, es la verdad que ustedes, es la verdad, rey, porque nosotros no somos como todo el mundo. Nosotros tenemos un Dios que es más grande que ese Dios, que es más grande que esa estatua. Nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor al Dios de nuestra salvación que al Dios que tú tienes y al Dios y ese estatua que tú has levantado. Y todo el mundo te va a preguntar, ¿es verdad que tú eres cristiano? ¿Es verdad que tú cantas, levantas las manos? ¿No? El muchachito que me llevó hasta Phoenix, de donde estábamos en el campamento, hace 6 años yo lo conocí a él. Es un jugador de básquetbol, está jugando en la ABA, no en la NBA, por la ABA. Y está ganando buena lana, está ganando casi $1,000,000 por año, ¿no? ¿Te entiendes? Jugando, es un chavito, tiene 19 años. Mexicanito ahí, juega muy bien, todo, y acaba de decirle a su equipo, este es el último año que voy a jugar. Y le preguntaron al equipo, ¿y por qué? Él dice, porque yo quiero servir a Dios, yo quiero tener una familia, pues yo quiero ser feliz, yo no quiero andar en un avión o en un autobús o en un tren viajando todo el tiempo, a ir a jugar con una pelota todo el tiempo porque voy a ganar mucho dinero. Yo me voy a ir a buscar un trabajo y me voy a ir a cuidar a mi familia y me voy a ir a servir a Dios. Yo quiero estar en la iglesia los domingos, yo quiero ir a la congregación, yo quiero adorar a Dios, porque si no tengo a Dios, no tengo nada. Y la gente está, y le dijeron, pero puede, ¿es verdad eso lo que tú nos estás diciendo? Sí, es verdad, es lo que quiero en la vida. Y él me estaba contando en el camino, él me dijo, ¿sabes qué, Joe? Dice, ahora estoy escribiendo música, tengo un grupo de rap, estoy ahí en la iglesia, estoy trabajando con los jóvenes. Ahora dice, estoy más feliz que cuando tenía la bolsa llena de dinero. Dice, ahora estoy trabajando duro por mi dinero. Antes no hacía nada y me pagaban, no me jugaba lo que me gusta. Dice, pero ahora estoy feliz y estoy contento. Entonces tú tienes que decidir. ¿Tú quieres correr en la dirección de todo el mundo o tú quieres servirle a Dios? Y cuando te pregunten tus amigas y tus amigos, no avergonzarte, decirle, es verdad, yo le sirvo al Señor. ¿Y qué? Él tocó mi corazón, Él está haciendo, yo no lo entiendo, quizás no te lo puedo explicar bien, pero está sucediendo aquí adentro. Es igual que una chica que venga a la casa y le diga a su mamá, estoy enamorada, mamá, y la mamá dice, pero ¿cómo? Igual que tú, te enamoraste un día. ¿No? Entonces, nosotros entendemos cuando un joven viene y dice, yo estoy enamorado de Dios, yo lo entiendo, pero la otra gente no lo entiende, y él le dice, es la verdad que ustedes no quieren doblar. Sí, nosotros, es la decisión que hemos tomado en la vida, y el grito y la voz del joven, la señorita que le sirve a Dios hacia el mundo, tiene que ser fuerte, duro, con autoridad, con poder, ungido. Es cierto, nosotros no queremos hacer lo que hace el mundo, no queremos vivir como vive el mundo, queremos vivir como Dios nos está enseñando a vivir. Porque cuando el joven del mundo ve un compromiso en ustedes, el joven del mundo se acerca para ver, ¿y por qué este compromiso? O sea, hay un muchacho que se graduó el año pasado de Cristo para la Nación en Dallas. Y estábamos en un congreso. Y en España, en Europa, un bar es para tomar café y también para tomar licor, ¿no? O sea, tú entras en un bar y dices, deme un cortadito. ¿Tú eres español? Entonces tú sabes que estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces yo salí ahí, deme un cortadito, y a mí me encanta el café. Y otro cortadito, no me gusta pagarlo porque son caros, son como a $2 cada uno, ¿no? Y yo ahí tomo caldo y pagando. Y ahí al lado mío había un tipo con muchos anillos. Como, oh, por aquí. Y me mira y me dice, yo te estaba oyendo ahorita ahí adentro. Yo le dije, sí, ¿qué te pareció? ¿Quieres un cortadito? Y me dice, no, no, yo quiero un trago. Y yo, pues dale un trago entonces. Y me dice, ahí te estoy escuchando, observando nomás. Yo le dije, bueno, ¿y vas a entrar otra vez? Me dice, no sé todavía, estoy decidiendo si me voy o me quedo. Yo le dije, quédate, ya estás aquí, man. Es día festivo, no hay nada. Feriado, ¿no? No hay nada que hacer. Quédate. Me dice, a ver, Y me comenzó a hacer preguntas. Me dijo, ¿son malos mis anillos? Yo, ponte todo lo que quieras, te faltan 3 o 4 todavía. Y porque si le dice que está malo, ya lo bloquea y no te quieren decir nada. ¿Qué me importa a mí tus anillos? Me dice, ¿y todas estas cosas? Yo dije, ponte 2 o 3 más. ¿Quieres buscar una grapadora? Te grapo, te pongo 2 o 3 grapas más. Y me dice, ahorita voy a entrar a verte. Y ahí le dije, no tienes que entrar allá, aquí mismo Dios te puede cambiar, man. ¿Para qué te haces? No, si tú lo que quieres es a Cristo. Y ahí comencé a platicar con él, oré con él, le di un abrazo. Y un día estoy en Cristo para las Naciones dando clases ahí en Dallas y viene un tipo así y me dice, pues hombre, me dice, pues hombre. Y yo le dije, ¿qué pasó? Pues tío. Y yo le dije, ¿qué quieres, mano? Y me dice, mírame. Y después te estoy mirando, man, estás bien feo, man. Y me dice, ¿soy el Quique? Y yo dije, pues yo soy el Joe. Y era el tipo que yo vi en ese bar, mano. Está cambiadito, transformado. Me dice, pues mira, hombre, y se volteaba. Y yo dije, traigo la grapadora ahí, man. Si acaso quiere. Porque eso está como que quiere que uno lo selle, ¿no? Y me se echó a reír y me dijo, el Señor obró en mi vida ese día en el bar. ¿Cuánto no me he encontrado yo así? ¿Qué te preguntas? ¿Es verdad que tú eres cristiano? Y tú no haces esto y no haces lo otro. Yo no hago un montón de cosas y hago un montón de otras cosas. Esto no se trata de no hacer o hacer. Esto se trata de ser. O eres o no eres. Entonces le dije, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Tú sírvele a Dios. Y ahí está casado con una mexicana ahora. Tiene más enredo en la vida que nada el español ese, ¿no? Si tenía enredo cuando estaba allá en Barcelona, ahora tiene más enredo. Pero ahí está feliz el hombre, sirviendo a Dios, viendo que las opciones que él tomara. Ahora si tú le dices, vamos a tocar la trompeta y tú vas a hacer lo que hacía antes, él dice, no, porque ahora le sirvo a Dios. Y es a donde tú tienes que ir, es para donde tú tienes que caminar. Entonces cuando él le dice, bueno, está bien, no se doblaron, no adoraron a mi Dios, pero les voy a dar otra oportunidad. Queriendo decir que tú vas a tener muchas oportunidades de serle infiel a Dios, no una nada más. Y cuando tú pases la prueba, va a venir la otra. El otro día yo oí a alguien decir algo muy interesante. Y me pareció excelente. Se lo estaba diciendo yo a Danilo en el avión. Un tipo se paró y me dijo a mí, ¿tú quieres saber qué tan bien tú le estás sirviendo al Señor? Ve al campo del enemigo y pon tu oído para ver qué ellos están diciendo de ti. Y si el enemigo está hablando de ti, ¿qué le está sirviendo al Señor? Si el enemigo no está hablando de ti, entonces no tienes ninguna fortaleza porque no le está sirviendo al Señor. Pero tu fuerza está en lo que el enemigo dice de ti. Eso fue lo que Dios le dijo a Gedeón. Le dijo, ve al campo del enemigo, escucha lo que el enemigo dice porque tal es tu fortaleza. Queriendo decir, muchos jóvenes, muchas señoritas, están escuchando nada más lo que el mundo dice negativo de ellos, pero no oye lo que está diciendo el enemigo de ellos, no oye lo que está diciendo Dios de ellos tampoco, y se desaniman. ¿Sabes qué? Estos jóvenes dijeron, este es el rey, este es el hombre más poderoso aquí en la tierra, este tipo tiene el poder para matarnos, nosotros tenemos que contestarle correctamente bien. Si nos asustamos y nos acobardamos, vamos a terminar doblando rodillas y levantando la mano a un Dios que no es nuestro Dios. ¿A qué estamos dispuestos nosotros?
Vivimos muy, muy, muy suavemente, vivimos muy relajadamente. No tenemos el compromiso delante de nosotros de decir, tengo que hacer una decisión de vida y de muerte. Entonces ellos dijeron, nosotros no tenemos miedo, nosotros le servimos a Dios. Les voy a dar una oportunidad, vamos a tocar la música otra vez y ustedes pueden doblar, inclinarse a la estatua y pueden adorar a mi Dios. Si no, los voy a meter en el horno de fuego. Ahora les meten miedo. Si no, los voy a meter en el horno de fuego. Y van a morir quemados. Y te voy a decir lo que los cristianos le tienen más miedo que nada. Le tienen más miedo a todo lo que les puede pasar si ellos hacen una decisión radical para Dios. El cristiano quiere servir a Dios sin que le pase nada, sin que sufra ningún momento difícil, sin que tenga problemas en su hogar. Hay algunos de ustedes que están aquí, están sirviendo a Dios, sus familiares no le sirven a Dios. Hay algunos aquí que están sirviendo a Dios, tienen un padre que le sirve a Dios, una madre que no le sirve, o viceversa. Hay algunos que están aquí, vienen de un hogar divorciado. Tu papá se fue con otra mujer, tu mamá se fue con otro hombre. 20,000 cosas pueden haber pasado en tu familia y tú dices, bueno, ¿y qué hago? No, tú le sirves a Dios. Y esas cosas forjan carácter en tu vida y te forjan a ti para ser el hombre y la mujer que tú vas a ser en el futuro. Entonces tú tienes que hacer esa decisión, pero ustedes tienen muchas situaciones en su hogar y en su casa, y tienen muchas cosas que tienen que enfrentarse. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Ellos ni miraron para donde estaba el horno de fuego. Ellos miraron al rey, le dijeron al rey, nuestro asunto es contigo, el horno de fuego es secundario, nuestro asunto es aquí, vamos a lo que vamos. Le dijeron, ¿sabes qué? Te decimos en este momento, no tenemos cuidado de qué te vamos a contestar. Nosotros no doblaremos nuestras rodillas y nuestro Dios a quien nosotros servimos, porque muchos Dios les sirve a ellos, nosotros les servimos a Dios. Mucha gente que nada más quiere, dame Dios, haz Dios, por favor Dios, esto Dios, aquello Dios, y nunca nada para Dios. Tú tienes que saber, si tú eres cristiano, tú tienes que servir a Dios. Tú tienes que decir, Señor, yo estoy a tu disposición. Yo estoy aquí para servirte aquí. Eso es lo que quiere decir, siervo de Dios. Alguien que le sirve a Dios. Alguien que da su servicio a aquel que es mayor, que es más grande, que es su dueño. Tú tienes que servir a Dios. Dice, al Dios que nosotros le servimos. Dice, el Dios a quien yo le sirvo. Y después le dice, tiene poder. O sea, mi Dios es más poderoso que el horno de fuego, que la estatua, que la música y que tú mismo, rey. Tú tienes que saber eso. Que lo que te pasa en la vida, lo que tú atraviesas en la vida, no importa. El Dios tuyo es más poderoso que todo eso. Porque si tú no decides eso desde ahorita, en la vida, cada vez que venga una prueba, una lucha, cada vez que venga un momento difícil, tú vas a dudar si tu Dios es poderoso o no. Y vas a tener que volver a decidir, y volver a decidir. Y eso es muy peligroso para el ser humano. Tú tienes que decir, mi Dios es poderoso suficiente. Mi Dios puede librarnos del horno de fuego. Y lo llevan a otro nivel todavía. Le dicen, pero si no nos libra, no importa, porque no vamos a doblar rodillas. El hecho no es que el horno, que esto, está lo mismo. Anteriormente había el peligro que el rey los matara de todos modos, ¿verdad? Ahora el rey le dice, si le enseño el horno, a lo mejor se asusta. Que ellos dijeron, no doblamos rodillas al principio y arriesgamos nuestra vida. Ahora no doblamos rodillas otra vez y de todo modo nuestra vida está colgando. Pero el Dios que le servimos es poderoso suficiente. Y tú tienes que hacer esa decisión. ¿A qué hora terminamos? A las 12. ¿Sí? Ah, 12, 15, está bien. Pues entonces, comenzamos de nuevo otra vez, ¿ok? Vamos a borrar todo lo que dije hasta ahora y vamos a hacer otro bosquejo, ¿no? No. Es muy interesante esto. Yo tengo una primita que es una profesionista, es muy de acá, ¿no? Es muy especial, muy fresa ella, ¿no? O sea, vive en un lugar muy, ¿cómo se dice? Muy único, trabaja para unas empresas muy únicas. Es diseñadora gráfica y es diseñadora gráfica de 5 revistas. Y ella maneja el departamento de diseño gráfico de una empresa en Nueva York, en Downtown Manhattan. Y ella, la compañía le compró un carro, le compró un departamento hace un par de años atrás de casi $2 millones, un departamentito de 2 recámaras, una salita, una cocineta y un bañito nada más, o sea, $2 millones le compraron. Y además ella compró una casa fuera de la ciudad, por allá, con muchas acres y alberca y un montón de cosas, ¿no? Y tiene la mera plata, ¿no? Y gana como unos $325,000 al año, más todos los extras que le dan, que vienen siendo como unos 600, 700 mil al año, ¿no? Y esa primita mía es especial. Y un día yo llego y está en casa de una prima mía y le dije, ¿quieres ir a una reunión conmigo? Me dijo, ¿de qué? Y le dije, ¡de Dios! Y me dijo, pues no tienes que decirlo enojado. Y yo, no estoy enojado, te estoy contestando como tú contestas todo el tiempo. Y me dijo, a ver si voy. Yo le dije, ve, te voy a llevar a cenar después. Y me dijo, tú no tienes suficiente dinero para llevarme a cenar donde yo voy a cenar. Yo le dije, pues para que tú veas que tengo la mera plata, flaca, te voy a llevar a cenar donde quieras. Y dijo, voy a hacer reservaciones ahora. Y mi esposa me está mirando y dice, carnada, que después que Dios la toque va a pagar ella. Mi confianza no está en que va a ir a la reunión, está que Dios la va a tocar, se va a convertir. Después me va a decir, te invito yo a cenar. Y yo le digo, no, vamos a comer hot dogs aquí, dame la plata de la cena aquí, vamos a gastar allá. Y le saco una ofrenda también. Esta mañana le dije al pastor Alfredo, le dije, oye, estás joven, chico. Me dijo, acuérdame decirle a Sergio que te aumenten la ofrenda, ¿no? Le dije ahorita, le dije, hasta Sergio le voy a decir que estás joven, si es así entonces, ¿no? Nomás se fue riéndose, ¿no? Pero mire, mi primita va a la reunión esa noche. Llega en su Mercedes, tiene un Mercedes como de $125,000, hermano, está así. No quiere que yo no se lo puedo ni tocar, hermano. Yo le hago siempre así, en la ventana. Me dice, ya, voy a tener que ir a la gasolinera que me limpien la ventana. Y límpiala tú. Y dice, no. Es muy... Hasta camino así, me dice, vamos ahora. Come así todo, vamos a comer. Y es toda una ceremonia. Yo acá. Y todo el mundo en el restaurante mirándome. Ella dice, no comas así, man. Yo dije, pero tenemos dinero para pagar. Sí, no te preocupes, que voy a estar yo preocupado del pelado este que está ahí, que tiene lana, y voy a estar yo callado, estoy pagando $250 por el plato. Mejor como un salvaje ahí, me disfruto y me unto la salsa aquí de barbecue, ¿no? Y salgo feliz de ahí. Me tomo el agua y me dice ella, eres un salvaje. Yo, pues somos familia, ¿no? Tú eres una salvaje sofisticada. Y ella me dice, sí, es la verdad, ¿no? Pues fuimos a la reunión y ahí está ella en la reunión así. Porque hasta pa rebelarse en contra de la palabra de Dios tienen como clase, ¿no? Y el pastor decía, qué bueno que están aquí. Yo la miraba y ella decía, oh my. Yo decía que sufra. que sufra. En una, cuando yo me paré a predicar, yo prediqué acerca de misiones ese día, era una convención de misiones, y yo le dije, ¿sabes qué? Aquí hay jóvenes y gente que no conocen a Dios. Nosotros queremos mandarlo a ustedes al campo misionero. Aquí mismo hay gente. Y la miré a ella directo. Hizo. Y yo dije, no importa, debajo de ese hay un corazón que no está maquillado, que no gana dinero, que no tiene Mercedes, que no tiene departamento, ni casa, ni nada. Y cuando hice un llamado, cerré los ojos. Yo dije, Señor, tú la vas a traer. Y yo dije, ¿sabes? Cuando abrí los ojos estaba aquí llorando, le corría el máscara por ahí. Una blusa que tenía, que yo sé que tenía que haber costado mucho dinero, ¿no? Estaba todo negro aquí. Y yo decía, gracias, Señor, que le corra hasta la falda también. O sea, manchala toda ahorita. Y ya fui, oré por ella, fui, me la acerqué y dije, bueno, Señor, voy a dañar mi traje con toda esa máscara que trae esta mujer. Y la abracé y comenzó a llorar y a llorar. Y Dios la tocó esa noche y se salvó. Y me dijo, man, yo me siento tan feliz. Yo dime, ¿qué cochinero tienes encima? Vete al baño y lávate la cara y todo. Me dijo, ah, no me importa ya. Así me voy para mi casa. Y yo, no, vamos a cenar. Había hecho una reservación en un restaurante que lo tenían abierto nada más por ella. A las 11 de la noche llegamos y el tipo dijo, oh, ¿cómo está, señora Lidia? ¿No? Ella dijo, oh, la mesa de siempre, por favor. Y yo detrás de ella, la mesa de siempre, por favor. Y trae la comida ya. Y ella me dijo, no te preocupes. Le dijo al mesero, ponlo en mi cuenta. Y le firmó, dámelo a mi cuenta. Y yo, ya que voy a ese restaurante, yo digo, yo soy primo de la señora Lidia, póngame lo mío en su cuenta también. Cada rato me dice ella, vi tu firma ahí en una cuenta. Yo dije, que fui y comí, ¿no? ¿Entiendes? Y no tenía suficiente dinero en mi tarjeta para pagar. Y dije, pues mi prima, mano, ¿entiendes? Para algo Dios te puso en ese puesto, para que me bendiga, chico. Pues tiene un esposo italiano, se llama Rocky. Rocky, yo voy a la casa y digo, yo, Adrian, y ese Rocky es un malvado, mano. Es lo más malo del mundo, ¿no? Pero fíjate qué onda, que él le dijo a ella, tú no vas a ir a la iglesia, y un día la golpeó, ¿no? ¿Te entiendes? Y yo voy a Nueva York un día y le digo a mi otra prima, Carmen, que también es cristiana, me la gané para el Señor también, y le digo, Carmen, ¿y Lidia cómo está? Dice, es maestra de las mujeres ejecutivas de su iglesia. Tiene un grupo de mujeres como de 200, de pura mujer ejecutiva americana, ¿no? Y yo le digo, eso es lo de ella, de ahí ella se baila muy bien, ¿no? Ella ahí baila entre esa gente, ¿no? Y me dice, no, y está fuerte sirviendo al Señor, ama a Dios. Entonces yo la llamo y le digo, oye, Lidia, quiero ir a verte, aunque sea un minutito. Ella vive como 2 horas. Yo dije, voy y me regreso porque me voy al aeropuerto. Y ella dice, no venga porque mi esposo está tomando y te tiene odio. Y yo dije, pues yo no lo voy a ver a él, te voy a ir a ver a ti. Sal por la puerta en la cocina de atrás, te doy un abrazo, te veo y me voy. Y ella me dijo, no, es que está enojado contigo desde que yo me convertí. Entonces yo voy a la casa. Estoy aquí, por la cocina, mirando por la ventana, porque es medio violento el Rocky, ¿no? ¿Te entiendes? O sea, esto, cualquiera que tiene ese nombre, como que quiere pelear, ¿verdad? Entonces, pues, y en una oigo su voz que dice, dile a Joe que entre. Y yo dije, epa, ahora sí. Y yo entro, hi Rocky, ¿cómo está Rocky? Y él me dice, I'm all right. Y me dice, ven para acá, para la sala. Voy para la sala. Y me dice, tú tienes la culpa que esta mujer está yendo a la iglesia. Y yo no tengo la culpa. Ella lo hace por su propia cuenta. Sí, ¿qué? No está haciendo nada malo. Te tienen esta casa grande. tiene una camioneta nueva que vale $50,000, tiene un carro que vale como 80, y es de que te estás preocupando, chico, déjala que vaya a la iglesia. Estás bendecido tú, hermano. Si no, vete y yo me vengo para acá a vivir con mi familia y deja la camioneta y todo. Y me mira él así y de momento le dice a su esposa, tú no vas a ir más a la iglesia. Y mi prima le dice, te voy a matar si sigues yendo a la iglesia. Y mi prima se pone brava también. Y yo le digo a mi prima, va a matar a los dos. Espera hasta que yo me vaya y pelea con él, que te mate a ti nada más. Y me dice, y le dice él, no vas a ir. Y ella se echa para atrás y le dice, aunque me mates, voy a servir a Dios. Y hasta a mí me dio valor. Yo le quería decir, yo también. Pero déjame calmarme porque las emociones me salen cara después, ¿no? Pero me emocioné tanto que le quería decir, ¡y yo también! ¿Y qué? Pero dije, calmadito, lo dije por dentro nada más. Y me fui al aeropuerto. Pues agosto del año pasado tuvimos una reunión familiar en su casa. Y llegaron todos mis primos. Y yo llegué, yo tenía que predicar en Nueva York, prediqué y me fui a la reunión. Y cuando entré, el primero que me encontró, con una cerveza en la mano. Y cuando vino pandemia, yo dije, no, está bien, no me tenías que traer una cerveza. Ya, yo no tomo cerveza. Y me dijo, no es para ti, es para mí. Y me vino y me dio un abrazo. Y me abrazó y me dijo, ¿sabes qué? Gracias, hermano, por traerle la palabra a mi esposa. Estoy yendo con ella a la iglesia ahora. Todavía no estoy ahí, pero estoy ahí escuchando. Y la palabra me está cambiando muchas cosas en mi mente. A lo último, antes de irme, vino con su esposa y me dijo, ora por nosotros. Y yo me sentí Rocky entonces. Dice, ¡hey! ¡Dios! ¡Tócalo! ¡Ah! Yo dije, ahora me puedo aprovechar del malvado este que me asustó tanto. Ahora lo voy a asustar yo, le voy a mover la cabeza. Y ahí está mi prima, sirviendo al Señor. Bien, pues ella tuvo que hacer una decisión. Esa decisión que ella hizo causó que su esposo diga, voy a tener que matarla, me voy a meter a la casa, voy a perder mi camioneta, mi casa, mi alberca. No. Mi boliche que tengo aquí en la casa, tiene de toda la casa, tiene una mansión, man. Pero ahora va y se sienta ahí. Y está oyendo la palabra de Dios. Mi prima está feliz, mi prima dice, ya mismo cae, está así al borde de caer. Y Dios lo va a tocar también. Y así Dios está haciendo con mi familia. Ahí en esa reunión me dijeron, ¿y por qué tú le sirves al Señor, yo, si tú eras tan malo antes? Y yo me pude parar ahí a todos mis primos, mis familiares. Y paz. Están así. Son medio raros mi familia, ¿no? Así actúan, ¿no? Ah, pero les pude compartir. Y el último que llevé al aeropuerto, a Roberto, cuando me lo abracé en el aeropuerto, me dijo, no sabe cuánto Dios te usó para hablarme a mi corazón. Te quiero decir que cuando yo regrese a mi casa, voy a comenzar a ir a la iglesia otra vez. Ahí está Roberto y su familia, su esposa y sus dos hijas, en una congregación luterana, porque es todo lo que hay en el pueblito donde vive. Y yo le digo, no te preocupes, un día de estos aparece Dios ahí el domingo y te va a tocar machino. Y me dice, qué gacho eres. No más cree que Dios está con ustedes. Y yo digo, bueno, pues un día de estos se va a estar por ahí Dios en vacación o algo y va a entrar a la iglesia y los va a tocar a todos. Ponte de pie. Especialmente, joven tú, señorita tú, que luchas cuando tus amigos te confrontan con tu compromiso con Dios. Y tú, en veces, en vez de decir yo le sirvo a Dios y no importa, yo le voy a seguir sirviendo a Dios, tú cedes a veces al pecado, cedes a veces a lo que ellos están haciendo. En vez de tú dictar o marcar el paso, tú cedes y deja que ellos dictan qué es lo que tú vas a hacer y cómo te vas a comportarte. Por ti yo quiero orar ahorita, que tú digas, de ahora en adelante yo voy a hacer una mejor decisión. Yo voy a decidir que no voy a doblar mis rodillas, no voy a levantar mis manos, voy a servir a Dios con todo mi corazón. Yo te invito a ti ahorita, si tú eres uno de esos jóvenes que tú estás luchando, tú estás batallando para definir tu compromiso con Dios, yo te invito que tú salgas de tu lugar y tú vengas aquí. Yo quiero orar por ti. Hazlo, si lo vas a hacer, hazlo rápido. Gracias, Señor. Estaba buscando un pianista, porque nosotros los predicadores no funcionamos si no es con el pianista, ¿no? No te creas. Y todos los que saben que deben de estar aquí, pero por tu orgullo, porque tú dices, ¿qué dirán los otros si yo paso? Tú debes de salir ahorita y decir, no me importa. Voy a honrar a mi Dios en esta mañana y voy a decirle a Dios que yo necesito hacer mejores decisiones con mi vida, especialmente cuando me preguntan si es verdad que yo le sirvo a Dios. Así que te vamos a esperar unos segunditos más, por si tú tienes que salir de tu lugar y venir, que tú lo hagas ahorita mismo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levántale tus manos a tu Dios. Cierra tus ojos delante de tu Dios. Y dile, Señor, mi decisión es para ti, es por ti. Yo te quiero servir a ti con todo mi corazón. Yo te quiero honrar. Hay veces que no lo hago, hay veces que me ganan el miedo, el temor, me gana el qué dirán los otros, me gana todos los complejos que tenemos. Pero te pido que me des valor, Señor, me des la fuerza, el coraje, el poder para yo pararme y decir, solamente a ti te quiero servir, Señor. Solamente a ti te voy a servir. Y no importa lo que digan mis amigos, no importa lo que diga mi familia, no importa lo que diga nadie. Yo a ti te voy a ser fiel, te voy a servir con todo mi corazón, Señor. Te voy a honrar con mi vida, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en donde quieran, en el trabajo, con mi familia, con mis amigas, mis amigos. Te voy a servir. Cuando me pregunten, ¿es verdad? Voy a decir, claro que sí, seguro que es verdad. Le estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. Lo amo. Le he entregado mi vida y mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de estos jóvenes, Señor. Ser valiente. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que no le tenemos miedo al horno de fuego. Levanta tu mano, joven, que estás atrás. Levanta tu mano y en este momento dile, haz tu compromiso con Dios ahí. No nos importa del horno de fuego, no nos importa las consecuencias, no nos importa lo que haga nadie. Nosotros solamente te queremos servir a ti, Señor. Te queremos ser tus siervos. Y sabemos que tú tienes el poder para librarnos, para ayudarnos, para mantenernos firmes. Y estamos confiando en ese poder. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale al Señor un aplauso. Pero con ganas.